La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad de Los Lagos presenta Ciencia Regional. Una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación. Personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. La cita es todos los martes a las 5 de la tarde en el 107.5 FM. Con la conducción de la periodista de investigación y postgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Ciencia Regional, un programa de Radio Universidad de Los Lagos.
Comenzamos con Ciencia Regional, nos escucha a través de las 107.5 y también estos capítulos que vamos grabando semana a semana, usted lo puede escuchar a través de www.evox.cl, donde usted busca en Google Ciencia Regional y nos va a encontrar. En este momento nos encontramos con el doctor Mario Tello Reyes. Él es bioquímico, doctor en bioquímica, a quien tenemos el gusto de tener en nuestra casa de estudios. Él proviene de la Universidad de Santiago, en la USACH. Uh-huh. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Y un gusto de tenerlo acá.
Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, por esta entrevista que aquí en la radio, aquí en la Universidad de Los Lagos.
Y el objetivo de lo que vamos a conversar ahora es conocer quién es usted, cuáles son los trabajos de investigación que ha desarrollado y sobre todo, qué lo tiene acá en esta casa de estudios tan lejano de Santiago. Si bien la especialización que usted ha realizado, en la que se ha desarrollado, ha sido la acuicultura, específicamente en cómo los microorganismos pueden modificar el estado inmunológico en cuanto a los salmonídeos. ¿Eso ha sido el trabajo que ha desarrollado los últimos 6 años?
Así es. Bueno, lo que motiva mi viaje es básicamente tratar de buscar partners para poder realizar investigación entre la Universidad de Los Lagos y la Universidad de Santiago. Entre ellos he visitado el laboratorio del doctor Alex González, con el cual tenemos una larga data de trabajo y estamos tratando de realizar nuevos vínculos que en otras aristas, digamos, del área de la acuicultura, que son dos temas que son compartidos tanto por la Universidad de Santiago como por la Universidad de Los Lagos.
Claro, estamos hablando del laboratorio de microbiología de extremófilos que tenemos en la Universidad de Los Lagos.
Así es.
Y entonces ustedes ya se conocen hace tiempo, han venido trabajando sostenidamente.
Nos conocemos hace un par de años, digamos, en Santiago, y después hemos desarrollado vínculos laborales.
Bueno, la estructura de este programa se basa también en conocer quién es el investigador, por qué bioquímica, por qué no otra profesión.
Interesante pregunta. Creo que a varios de los bioquímicos esa pregunta nos complica un poco porque nos cuesta definir por qué entramos a estudiar esta carrera. En general, uno de niño presenta una aproximación, una afinidad por realizar experimentos, aunque uno no sepa cuál que está realmente trabajando con experimentos. Así que prontamente, gracias a un muy buen profesor de biología que tuve, conocí las materias sobre ácidos nucleicos, transformación de genética, y fue en esos temas los que me llevaron a estudiar la área o disciplina que estudia de mejor manera la información genética, que para ese tiempo era la bioquímica, y fue por eso que escogí la carrera de bioquímica.
O sea, ¿se puede decir que es un compendio entre la biología y la química?
Bueno, como su nombre lo dice, una carrera que es híbrida, que fue nació hace varios años atrás, más de creo 50 años atrás, donde se mezclaron, donde se empezó a estudiar los principios químicos que obedecían o que permitían explicar los procesos biológicos que ocurrían dentro de la célula. Y eso dio origen a la bioquímica como ciencia, estudiando enzimas que podían transformar compuestos de interés comercial en algunos casos, otras veces solamente por conocimiento general o investigación científica.
Investigación básica también.
Básica, sí.
Entonces, ¿usted nació, vivió, creció todo en Santiago?
No, técnicamente nací en San Bernardo, estudié hasta los 18 años toda mi enseñanza básica media en San Bernardo y luego cuando ingresé a la universidad, bueno, me tocaba viajar todos los días, una hora y media en la mañana, una hora y media en la tarde de vuelta hasta San Bernardo, que está próximo a Santiago, 20 kilómetros es la diferencia aquí.
Claro, pero con todos estos tramos.
Con todo el tráfico, eso hacía bastante largo. Y en ese tiempo fue cuando cambió el sistema de locomoción de Santiago. Se crearon en esos años las microamarillas.
¿En qué año es esto? A ver.
Estábamos hablando del año 1993, yo ingresé a la universidad.
Ya. Entonces, en esa época ya el tráfico era
bastante grande. Claro.
O sea, es como, para nuestros auditores, una distancia entre Osorno-Valdivia, Osorno-Puerto Montt.
Claro, que en términos de tiempo, sí.
En términos de tiempo, una hora y media, claro. Incluso más que si uno se traslada a estas ciudades. Doctor Tello, cuéntenos, ¿qué trabajos entonces se ha realizado alrededor de esta carrera que, bueno, si lo podemos definir o reducir o resumir, se ha centrado en los estudios de los microorganismos, específicamente los salmonídeos?
Sí, bueno, mi devenir, la investigación ha sido un poco largo. He pasado por investigar hongos de que permiten la transformación de la madera, en eliminar la lignina, que es lo que que confiere el color café y resistencia para tratar de generar papel. Eso fue parte de mi tesis de pregrado. Luego, en el doctorado, también con microorganismos, investigué sistemas de exportación de unos péptidos que tienen propiedad antimicrobiana. Y luego ya cuando logré conseguir una plaza en la Universidad de Santiago, como la Universidad de Santiago tenía un fuerte en el área de la acuicultura, empecé a desarrollar, combinar un poco la experiencia anterior para buscar microorganismos que secretasen o pudieran producir compuestos que pudiesen modificar el estado inmunológico de los peces. Y esa ha sido la línea de investigación que he desarrollado los últimos 6 años.
¿Y por qué los salmonídeos y no otra especie?
Bueno, todos sabemos que la especie de salmón, Chile es el segundo mayor productor de salmonio a nivel mundial, por lo tanto el impacto que tiene la producción de salmones en la región de los lagos y en Chile como tal, como comentaba, es muy grande. La idea nuestra es tratar de hacer investigación básica que tenga una potencial aplicación con el objetivo de desarrollar alternativas terapéuticas para poder enfrentar futuras eventos que causen, o sea, que dañen la producción de salmonio. Hay que recordar que en el año 2007 aproximadamente gran parte de los centros productores de salmonio se vio cerrado por una epidemia del virus ISA, que produjo un impacto social bastante grande en la zona de los lagos. Bueno, el centro en el cual yo trabajo necesita o quiere, dentro de su objetivo está en generar alternativas terapéuticas para evitar que eventos similares vuelvan a ocurrir y tengan un impacto profundo en la producción de esta región.
Claro. Entonces, el trabajo que desarrolla en la Universidad de Santiago también se centra en investigación, en dictar clases.
Bueno, como académico, nuestro ámbito involucra tres partes. Una es la docencia, que es donde tenemos que realizar. Yo realizo clases de microbiología, bioquímica, bioinformática, también está dentro de mis áreas de expertise. Y también hay un área de investigación que debemos desarrollar, que tenemos que generar publicación, investigación básica, proyecto aplicado. Y una tercera arista, que es esta, que es la difusión, que debemos tratar de ser capaces de transferir nuestro conocimiento, nuestra investigación hacia la comunidad.
Claro, es interesante el trabajo que se puede desarrollar desde el traspaso de la ciencia, sin ir más lejos. Un colega suyo, el bioquímico Gabriel León, que hizo el libro La Ciencia Pop.
Sí, sí. Entonces, he escuchado del libro y, o sea, conozco a Gabriel de hace un par de años atrás, no cercanamente, pero sí éramos, durante un tiempo coincidimos en algún laboratorio. Y me parece fantástica la idea que él tuvo, tratar de difundir la ciencia y llevarla a un lenguaje mucho más coloquial, que a veces es que algo que nosotros nos cuesta transformar lo que sabemos en un lenguaje que pueda ser entendido por gran parte de la población.
Claro, ese es uno de los tantos, yo creo que sería uno de los otros desafíos que enfrenta el científico, porque igual la formación, la docencia, la investigación, o sea, hay muchos elementos.
Son varios elementos los cuales uno tiene que perfeccionarse. Entonces.
Claro, y ustedes son evaluados, nuestros auditores ya lo hemos repetido, son evaluados por sus pares, a través de las publicaciones son validados y el conocimiento científico se hace a través de un método, hace que sea riguroso, el lenguaje, tienen que llegar a un lenguaje tal que sea lo más preciso posible, entonces también.
Eso nos lleva varios años de entrenamiento, o sea, entre nosotros nos corregimos para tratar de ser lo más preciso, pulcro y asertivo con las palabras.
Claro, entonces acá ya es otro lenguaje.
Bueno, hay ciertas líneas filosóficas que definen que cada ciencia es un conjunto de lenguaje. Entonces, nosotros básicamente cultivamos una subárea del lenguaje, que en este caso es el conocimiento de la bioquímica o la biotecnología o la acuicultura.
Estamos con el doctor Mario Tello, él es docente investigador de la Universidad de Santiago, la USAT, que nos acompaña el día de hoy. Aprovechamos porque el doctor Alex González, quien dirige el Laboratorio de Microbiología de Extremófilos, lo invitó, lo tenemos acá. Y ahora nos vamos a la música. Luego de la música que programó el profesor esto de Guns N' Roses, que le preguntamos aquí en interno qué música le gustaría escuchar o la que era preferida, ¿por qué Guns N' Roses?
Bueno, viejos recuerdos que datan ya de cuando estaba en el colegio, la música que yo escuchaba por lo menos cuando estaba preparándome para entrar a la universidad.
La música es bastante importante en la vida de uno, así que...
Así es, te recuerda estado anímico, entonces una buena época de la vida.
Bueno, la gracia es aquí evocar buenos momentos y me gustaría ahora que nos centráramos también en qué proyectos, qué iniciativas han desarrollado en la USAT, específicamente en el Centro de Biotecnología Acuícola en la que usted trabaja.
Mira, en la Universidad de Santiago desde hace un tiempo bastante largo, ya yo diría que más de 10 años, estamos desarrollando toda una línea de investigación para generar, como te contaba con anterioridad, tanto alternativas terapéuticas para los problemas que enfrenta la salmonicultura, como también nuevos sistemas de detección de patógenos, tratar de incorporar un poco más de investigación básica a la problemática de la salmonicultura en general. Esas son básicamente las ideas que estamos tratando de desarrollar. Desde hace un tiempo también hemos desarrollado un proyecto. Fuimos capaces de ganar un proyecto Corfo que permitió la generación de una empresa que se llama Ictio Biotechnologies, que está tratando de aunar todo este conocimiento y generar productos para poder entregarlo a la población. Y eso es bastante novedoso porque combina esfuerzos tanto de la Universidad de Santiago como de salmoneras que están acá en el sur y con empresas que están en Santiago. Entonces es un consorcio bastante interesante y que ha evolucionado bastante bien. Esperamos prontamente llegar al mercado con nuestras soluciones biotecnológica.
O sea, aquí existiría una transferencia tecnológica concreta.
Exactamente. Ese es el objetivo nuestro. O sea, no solamente realizar investigación básica, sino que transformar esto en una transferencia tecnológica que llegue con soluciones concretas.
¿Cómo se logra? Porque una de las dificultades que se detectan es cómo me relaciono en cuanto a universidad, una institución de educación superior, con una empresa sin caer en esto de... Porque se puede pensar que, claro, yo estoy trabajando para la empresa.
Bueno, es un largo camino. Yo creo que esto es una evolución, como todas las relaciones humanas, comienza de una manera y va evolucionando. Y uno va generando acuerdos. Entonces, la generación de acuerdos, uno establece límites, esos límites... permiten generar políticas que las dos partes permanecen felices dentro de este escenario y eso permite avanzar.
Claro,
el diálogo es muy importante para tratar de encontrar estos acuerdos. Entonces,
y en definitiva, ¿cuánto gana cada una de las partes también? Eso es relevante.
La capacidad de negociación, eso es también. Nosotros hemos aprendido a negociar también. Hemos aprendido de nuestro amigo empresario a cómo negociar.
Esa es otra habilidad extra de un científico.
Exactamente. Tiene que ser un muy buen negociante. No solo de bienes materiales, sino que hay muchos intangibles que también tiene la ciencia y que tienen pueden una potencial valoración.
Claro. Entonces, ¿cuántos investigadores componen este centro de investigación?
No recuerdo la cantidad exacta, pero somos 10 proyectos que están funcionando en Santiago. Debemos ser más de 20 investigadores como tal que están trabajando.
Precisamente y específicamente en lo que es la biotecnología, claro. en el sector acuícola.
Exactamente.
Bueno, y en En este sentido, ustedes ya fueron relacionándose con otras instituciones, así como se está haciendo esta transferencia tecnológica así específica, porque es como casi una promesa, ¿no? Si nosotros vamos a hacer transferencia, y eso se materializa recién cuando están estas empresas, cuando se está vinculando, y cuando hay esta relación que usted bien menciona, que debe ser virtuosa en...
en cuanto a la mutua comunicación, digamos,
claro.
y la capacidad.
Y ninguno se sienta abusado, así como yo me estoy aprovechando de la empresa o la empresa o sí. La universidad, digamos, se están aprovechando de
yo
mí.
Yo creo que eso es un camino que en general Chile tiene que transitar. Yo creo que la generación de la transferencia de la tecnología, ambos lados necesitamos desarrollar esta capacidad de poder comunicarnos y expresar libremente cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestros límites también.
Claro, eso es parte de decir, estos son mis principios, aquí quiero, esto quiero y esto no quiero.
Entonces, ese camino tenemos que transitar como culturalmente también para hacer que la innovación tenga una real asidero y una real aplicación en la necesidad que cual sea esta, digamos, en el mercado.
Y en cuanto al trabajo con otras regiones, el que se ha desarrollado, o usted específicamente con la Universidad de Los Lagos, ¿en qué ha consistido este trabajo o las ideas en conjunto?
Bueno, en general, el mismo hecho que ambas universidades tengan temáticas comunes y estén ubicadas geográficamente en lugares tan diferentes, brinda distintas posibilidades de interacción. En la actualidad, por lo menos las interacciones que mantenemos con el laboratorio de extremófilos, hace una relación bastante virtuosa porque ellos, o sea, acá tienen acceso a material biológico que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos también acceso a manejo de información, a procesamiento, a tecnologías que la Universidad de Los Lagos no posee o no por este, en este momento. Entonces podemos realizar un círculo virtuoso en el sentido que podemos colaborar y hacer sinergia con estos dos elementos.
¿Y esto ha sido específicamente en el área de las salmonídeos?
En el área de salmonídeos, en el área de los microorganismos también, o patógenos también que afectan a la salmonicultura. En general, el área de microbiología.
Y ahora, con esta visita que ha tenido acá nuestra universidad, ¿qué visualiza en concreto que podrían realizar en conjunto de aquí a un plazo, al mediano plazo?
Mira, yo creo que, como te contaba con anterioridad, laboratorios presentes en la Universidad de Los Lagos, en las mismas instituciones, presentan áreas que son bastante compatibles, complementarias entre sí. Una área es la acuicultura, otra área podrían ser áreas de las ciencias sociales, otra área podría ser diversos laboratorios que no puedan realizar ciertas metodologías que son bastante comunes de realizar en la Universidad de Santiago. Todas esas áreas son las que pueden ser compatibles y deberían ser foco de un desarrollo conjunto. También está el hecho de que hay muy buenos profesores que están en la Universidad de Los Lagos que trabajan en temáticas que no se trabajan en Santiago y que podrían funcionar como vínculos ayudar a la vinculación. Estamos barajando ideas de cómo poder hacer que la misma tarea que estoy haciendo yo de viajar desde Santiago a la región de Los Lagos, la misma tarea que hace el doctor González de viajar desde Osorno hasta Santiago, pueda ser extendida también a otro conjunto de investigadores. Eso es dentro de las ideas que estamos barajando. Todo esto sujeto, obviamente, a los intereses institucionales, que son el gran paraguas que nos alberga en este momento.
Claro, esa es su guía de ruta, donde claro. Deben ir, pero también agregar esto que es tan propio de la formación, de la especialización.
Claro, o sea, deberíamos mejorar la especialización que ocurre en cada una de las áreas, que ya sea de las líneas de investigación de Santiago versus las líneas de investigación que hay acá.
Y eso es lo hermoso de la ciencia, que se está constantemente actualizando.
Bueno, la ciencia es una red de interacciones. O sea, uno desde Chile que establece redes de colaboración con gente que está en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, pero también debe preocuparse de generar redes de interacción a nivel nacional. Si no, nosotros estamos mucho más cercanos. Cuesta el tiempo de vuelo, es una hora entre Santiago y Osorno, son 8 horas de Santiago a Miami, a Estados Unidos, son 16 horas a Europa. Entonces, claramente la interacción que debe ocurrir a nivel nacional debe ser mucho más fuerte para aprovechar, digamos, esta cercanía. Y ahora que el costo de los pasajes se ha abaratado enormemente con los con el vuelo, entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad.
Sí, son oportunidades que sin duda deben tener cabida también para afianzar estos lazos a nivel nacional. Uh-huh. Profesor, cuéntenos, en cuanto a lo que ha sido su profesión como bioquímico, ¿cuál sería su visión en torno al estudio en cuanto a la bioquímica? ¿Siente que ha sido relevante, que es necesario, qué aspecto habría que mejorar? Precisamente en el...
Bueno, en una pregunta área. Compleja.
Lo sé. Yo le pregunto desde ya. Su percepción.
Como buena rama del conocimiento que se dedica al estudio de los seres vivos, la bioquímica está en constante evolución. O sea, hay una bioquímica clásica, que es cómo funcionan las enzimas, que es básicamente no ha sufrido mayor variación en los últimos años, aunque sí se ha perfeccionado, si hay nuevos elementos. Pero en general la bioquímica va abordando diferentes aspectos de los procesos biológicos. Y como cada vez descubrimos aspectos nuevos, significa que la bioquímica está evolucionando constantemente. Entonces, dentro de una de las características que uno debe desarrollar en esta área es también la constante capacidad de aprender y de reformular y revisar lo que uno sabe. Porque muchas veces lo que uno aprendió como en la universidad... En algunos casos está obsoleto, en algunos casos está modificado porque apareció un nuevo descubrimiento que son capaces de poner en tela de juicio lo anterior. Y eso nos va enseñando que debemos ser plásticos. Y yo diría que una de las capacidades que debemos, que los bioquímicos en general, cualquier persona que se dedica al área de la ciencia, que debe desarrollar es la plasticidad para poder entender que todo puede cambiar. O sea, eventualmente todo puede cambiar.
Nosotros estuvimos acá en el estudio igual la doctora Alex González y nos decía... Muchas veces tenemos que votar nuestros trabajos. Muchas veces nos hemos equivocado y todo lo que se hizo va al tacho de la basura, pero siempre con un aprendizaje que si usted es astuto, lo toma en cuenta. Claro.
Hay un proverbio que dice que todo problema es una oportunidad y yo creo que los científicos debemos hacer eso vívido. Porque todos los problemas que nosotros enfrentamos se deben transformarse en oportunidades de aprender cosas nuevas, en cómo reestructurar nuestra investigación. Debemos ser resilientes también, porque enfrentarse al fracaso constante no es una tarea fácil, es una tarea que demanda un entrenamiento largo, que generalmente uno desarrolla en el doctorado, y también condiciones naturales. O sea, se requiere tener esta capacidad de cuando todo el mundo te dice, o todas las circunstancias te dice que no va a resultar, o no resulta definitivamente, perseverar.
Sí, porque muchos le pueden decir, no, ¿para qué va a estudiar claro. eso? Si no tiene sentido, no tiene asidero.
Bueno, eso es parte de, uno a veces tiene que saber escuchar algo. Uno tiene que tener el criterio para saber qué cosas escuchar y tomar en cuenta y qué cosas escuchar y por lo menos, no sé si no tomar en cuenta, pero creo que debe seguir su propia intuición en ese aspecto.
Sí, como que es algo tan riguroso, tan metódico, pero también tiene mucha
Tiene mucha, mucha parte intuitiva. Hay que manejar un delicado equilibrio entre la racionalidad y la intuición que... Nosotros transitamos por ese camino de la... Si estamos un poco más en la irracionalidad o la intuición, nos desequilibramos y tenemos que volver a nuestro centro para poder seguir adelante, especialmente cuando enfrentamos los sucesivos fracasos, digamos, que significa cuando los experimentos no resultan.
Bueno, y ahí están estas disciplinas que son la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia también.
Así es. Bueno, en general todo doctor debería ser un filósofo de la ciencia. Yo soy creyente en eso y creo que yo por lo menos cuando realizo mis clases, tanto de pregrado como posgrado, les insisto a mis alumnos que tienen que tratar de aprender de filosofía. Es imposible avanzar en el camino de la ciencia si uno no tiene base filosófica.
O sea, hacer ese reconocimiento es importante porque hay sectores que dicen, no, la ciencia es la ciencia. Sí. Ser tan puros en la conceptualización.
Sí, son distintas etapas. Uno parte en el proceso de la adquisición del conocimiento. La primera etapa es adquirirlo. Uno después cree en él, con certeza. Y la segunda etapa es generar conocimiento. Y cuando uno está en esa etapa de generar conocimiento, entiende que el conocimiento que uno ha aprendido no es estricto, no es rígido, es flexible y va cambiando. Y cuando eso ocurre, ya toda tu percepción hacia la realidad que tú aprendiste como explícita e inamovible va cambiando.
Estamos con el doctor Mario Tello, nos escucha a través de la 107.5, lo que es Ciencia Regional. Ahora nos vamos a otra pausa musical con una canción también que programó nuestro invitado. Nos vamos a eso.
Segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón.
Tren al sur,
Y Tren al Sur fue muy pertinente para esto. El profesor, yo le pregunté qué podría hacer y me dijo, hagamos algo, un tema que esté como acorde al lugar geográfico en el que me encuentro.
Así es.
Doctor Mario Tello, me gustaría ahora que conversáramos sobre la microbiota. ¿Qué es esto, la microbiota? Entonces, en el fondo son como los microorganismos. Juegan un rol importante en nuestras vidas. No los vemos. Como un ser humano común y mortal, no vemos los microorganismos.
Bueno,
pero los sentimos cuando estamos viviendo episodios.
Exactamente. Mira, yo diría que una de las grandes revoluciones que ocurrió en el último tiempo ha sido el comprender cómo los microorganismos, que originalmente nosotros pensamos que nos causaban enfermedad, están mucho más íntimamente relacionados con los procesos de bienestar. Y dentro de ellos el concepto microbiota, que es básicamente el conjunto de microorganismos que son capaces de colonizar nuestras distintas superficies, están íntimamente relacionados con los estados de salud y enfermedad. De hecho, nosotros, en términos estrictos, si a una cualquier persona se le pudiese eliminar todos los microorganismos que están presentes en su cuerpo, lejos de estar mejor o más sano, empezarían a enfermar. Porque básicamente el sistema inmune, que necesita de esta comunicación, pierde con quién conversar. Entonces, al perder esa conversación, empieza a desajustarse, empieza a generar reacciones autoinmunes, se empieza a generar procesos inflamatorios que son nocivos para la...
Claro, como esto, lo importante que es tener nuestra flora intestinal equilibrada.
Equilibrada. Mira, ese concepto equilibrado es muy, muy interesante, porque actualmente se entiende que muchas de las enfermedades se producen por desequilibrio de la microbiota o de la flora intestinal. La flora intestinal es un tipo de microbiota que habita en el tracto gastrointestinal, pero tenemos microbiota en la piel, en las diferentes superficies que tiene nuestro cuerpo. Y claro, mantener este equilibrio es vital para que las personas puedan tener un estado de salud. Hay actualmente claras asociaciones, por ejemplo, entre la composición de la microbiota y el estado de obesidad. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que ayudan a asimilar mayor cantidad de nutrientes. Y cuando nosotros somos colonizados por ello, nuestra capacidad de comer la misma cantidad de alimentos e incorporar más energía es mayor. Y por lo tanto vamos acumulando más energía, pues, si no gastamos esa energía. Eso es un mecanismo evolutivo que probablemente a nuestros ancestros que vivían en épocas donde había mucha hambruna les era muy útil, porque cualquier caloría que tomaran era necesaria. Pero ahora que tenemos un exceso de calorías, pasa a ser un proceso patológico.
Claro, ahora no nos morimos de hambre, nos morimos de cosas asociadas a la obesidad, uh-huh, o también a los excesos de las grasas, de las calorías, de los azúcares refinados.
Así es, y todos ellos son preprocesados por nuestros microorganismos. Ellos son los, de hecho, antes que nosotros podamos asimilar, son los microorganismos los que están ahí filtrando un poco estos alimentos que nosotros estamos consumiendo.
O sea, es una importancia vital.
Vital. De hecho, si tú haces una relación de cuántas células tienes, si tú te ves a ti como un organismo, como una comunidad compuesta por células que son las tuyas, las células eucarióticas que provienen de tus padres, que te la heredaron, tú eres una mezcla de la información genética de tu papá con tu mamá. Si tomas ese componente más el componente microbiano y cuentas las cantidades de células que hay de cada uno de esos dos componentes, hay mucha más cantidad de bacterias. Entonces, ¿qué tan diferente una bacteria puede ser? O sea, como entidad estás muy afectado por esta comunidad que te está rodeando y que está modificando parte de tu fisiología.
Y es increíble cómo algo nace de su contrario, el veneno, el antídoto viene a ser quizás el mismo microorganismo en mínimas cantidades, como lo que ocurre con las vacunas.
Son como viejos principios de la medicina que se revisan y reentienden a la luz del conocimiento actual, ¿sí? Uno puede hacer esa aproximación. De hecho, el concepto de equilibrio es muy muy filosófico también. Todas las filosofías dicen que uno se enferma cuando pierde el equilibrio espiritual. Bueno, también aquí hay un equilibrio, pero a nivel de microorganismo. Entonces.
No, y los avances tecnológicos en la industria farmacéutica, o un hecho concreto que fue el descubrimiento de la penicilina, sin ir más lejos. Uh-huh. Un hecho que cambió la historia de la humanidad Yo lo veo así, no sé así, si...
Claramente fue así. O sea, no, yo dudo que muchos de nosotros estuviésemos aquí presentes si no hubiesen sido por los antibióticos. Y el, alrededor del 80% de todos los antibióticos que nosotros conocemos tienen un origen microbiológico. Son producidos por microorganismos. Entonces, ellos mismos, claro, generan herramientas para combatir entre ellos. Nosotros, nuestra tecnología las permite tomar o usurpar, en este caso, utilizar en nuestro sentido.
O sea, sacar lo mejor de estos microorganismos para nuestro beneficio.
Exactamente. Mira, es tan interesante esto que últimamente han hecho, han tratado de generar el concepto de los nutracéuticos son aquellos compuestos o alimentos que tienen propiedades farmacológicas. Y dentro de los nutracéuticos, los probióticos están siendo una gran revolución también. Sabíamos que desde hace mucho tiempo que los probióticos mejoran nuestro tracto gastrointestinal, mejoran nuestro estado de salud general, pero ahora se ha visto que los microorganismos, los probióticos son microorganismos, pueden modificar diversos aspectos. Incluso se han encontrado relaciones con el estado de ánimo. Hay microorganismos que mejoran la percepción, el estado de ánimo de las personas porque secretan o modifican compuestos propios del ser humano y lo transforman en compuestos que alteran la percepción de las neuronas.
Wow.
Y de eso alteran tu percepción del cerebro y la percepción del entorno. Entonces pueden estar relacionados con procesos de depresión o de evitar la depresión en realidad.
Claro, porque siempre se está recurriendo a estos elementos que son sintéticos, que son producidos y en la naturaleza también existen entonces estos probióticos.
Claro, la naturaleza existe. Bueno, todas las culturas han desarrollado, si bien es cierto, no se conocen como probióticos, pero la mayor parte de las culturas desarrolla fermentos. Si uno le gusta la comida coreana, o hay algo que se llama kimchi, que es un fermento de repollo, que es similar al chucrut. El chucrut también es tipo fermento. La salsa de soya también es un tipo de fermento. Sin ir más lejos, la cebada, la cerveza, famosa aquí en la región de los lagos,
sí.
Es también un tipo de fermento. El pan es un tipo de fermento. Y los fermentos, cuando uno come este tipo de alimentos, también consume microorganismos. Si uno toma una cerveza sin filtrar, eso que no puede ver a través del vaso es debido al hecho de que no puede, son microorganismos que están suspendidos en la cerveza.
¿Y cuál es la diferencia entre los probióticos y los prebióticos?
Buena pregunta. Generalmente, los probióticos son microorganismos.
Ya. Yeah.
Y los prebióticos son compuestos que mejoran la adherencia o la supervivencia de los microorganismos en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, el probiótico es estas bacterias generalmente acidolácticas que son derivados de los yogures. Y los prebióticos es la fibra. Muchos tipos, hay diversos tipos de fibra, pero la fibra en general actúa como prebiótico. ¿Por qué? Porque ayuda a que se adhiera de mejor manera a la microbiota, porque aporta ciertos nutrientes que son necesarios para que la microbiota pueda desarrollarse. Entonces, los prebióticos brindan las condiciones necesarias para que la microbiota pueda mantener este equilibrio adecuado.
Como que sin duda es necesario tener una alfabetización nutricional, si se le puede llamar, para yo saber qué es lo que efectivamente me hace bien o no, porque en los tiempos actuales la comida rápida, vamos por lo más, siempre ahorrar tiempo nos lleva a alimentarnos mal.
Muy mal, sí, eso es cierto. Bueno, yo debo reconocer que yo también caigo en esto.
Que a pesar de su bioquímico.
Claro, que a pesar de tener este conocimiento, el training de vida de la sociedad en la cual estamos viviendo nos lleva a priorizar el tiempo.
Es que el tiempo es un bien que va más allá incluso del dinero o en pro del dinero.
Claro, bueno, ahí va a depender
de
la persona como
exacto.
Qué elección tome.
Por ejemplo, usted está trabajando, preparando, investigando, preparando clases en cuanto al posgrado, haciendo todos estos tesistas, colaborando con ellos, ¿en qué momento va a quedar espacio para decir, bueno, voy a comer un alimento balanceado, con prebióticos o con probióticos para mi bienestar, mi salud?
Poco tiempo queda, pero hay que tratar de hacerse el espacio y planificar y ir al supermercado los fines de semana a comprar estos productos que son con probióticos y tratar de...
Sí, porque hay sustitutos que se hablan de estas vitaminas, la vitamina C, por ejemplo, uh-huh. o las vitaminas, la A, B, C, D, F...
el alfabeto casi completo.
Sí, alguna de ellas, pero... los profesionales, los especialistas, señalan que cuando uno lo encuentra en los vegetales, ahí están, además de esas vitaminas, otras asociadas que hacen que se sean más efectivas.
Claro. En general, si uno tiene una dieta balanceada, adecuada, no debería requerir vitaminas, consumo de vitaminas en forma farmacéutica.
Pero la conciencia de uno sabe y le dice, yo estoy comiendo toda la semana cosas que ni siquiera hay, o legumbres o verduras.
Yo creo que un salto que debemos hacer es volver a nuestra comida tradicional. Nuestra comida tradicional es bastante equilibrada. Tenemos una dieta mediterránea que es muy famosa, evaluado, o sea, se conoce con certeza que tiene efectos positivos sobre la salud, y eso es parte de nuestra dieta normal. Entonces yo creo que debemos tratar de volver un poco a nuestra comida tradicional y rescatar nuestras legumbres, rescatar nuestros platos típicos, que son ricos en fibra. O sea, lo que pasa es que debemos revisarlo a la luz de las tendencias actuales, pero nuestra comida tiene platos vegetarianos, platos con carne, con poca carne, con sopas, entonces es bastante rica en ese aspecto.
Como que la invitación es a replantear nuestras prioridades, que el alimento es como el insumo vital para poder concentrarnos, para poder trabajar, para poder producir bien, si se quiere uno enfocar en ganar dinero o ganar tiempo o realizarse. Claro,
eso va a tener un costo, y ese costo quizá es el menor estado de salud, que al final va a consumir el dinero que está ganando.
Exacto, y por ahorrarse 1,000-3,000 pesos después
termina gastando más dinero.
Es que estamos en esa dinámica en donde no estamos ingiriendo estas pastillas, estos medicamentos, y se recurre mucho a los antibióticos. Entonces después como que el cuerpo se vuelve ya inmune a ciertos antibióticos, y después uno pasa de la amoxicilina a la azitromicina o la clarithromicina y todas las cinas.
Claro, pero no hay que ser cuidadoso con esa afirmación. Yo creo que los antibióticos sin duda han jugado un rol muy importante en el estado de salud de las personas. Ahora, como todo, el excesivo uso genera efectos nocivos, pero no es que nosotros nos hagamos resistentes a los antibióticos. Los microorganismos, habíamos comentado con anterioridad, gran parte de los antibióticos son de origen microbiano. Por lo tanto, los microorganismos naturalmente, desde hace cientos de miles de años, tienen mecanismos de resistencia. Lo que pasa es que nosotros, al agregar mucho antibiótico al medio ambiente, potenciamos esos mecanismos. Y empezamos, en microbiología se habla de selección, ¿no? Empezamos a seleccionar aquellos microorganismos que son más resistentes, y se va seleccionando constantemente y se van haciendo cada vez más abundantes. Uh-huh. Y eso es por eso observamos que ya un antibiótico deja de tener efecto y necesitamos cambiar. Pero eso es parte de un mecanismo natural. Lo que no significa que no debamos tener tomar las medidas adecuadas para tratar de reducir el uso de antibióticos, con el fin de reducir esta presión que existe sobre los microorganismos, de tal manera que estos microorganismos que sean resistentes no tome tanto tiempo, o sea, no tome tan poco tiempo en que aparezca, sea común encontrar microorganismos resistentes. Si nosotros usamos antibióticos, inexorablemente siempre van a aparecer microorganismos resistentes a él.
O sea, esa es una realidad.
Es una realidad que es parte del lado negativo del uso. Son antibióticos. Los antibióticos han tenido un impacto notable dentro de la salud humana. O sea, todos nosotros, probablemente muy pocos de nosotros estaríamos, podría haber sobrevivido sin el uso de antibióticos. Porque cuando niños nos daban, etc.
Claro.
Así que debemos nuestra parte de nuestra existencia a ellos.
Bueno, y en la industria de la acuicultura, el uso excesivo de los antibióticos también ha tenido repercusiones, y por eso se está trabajando, se está investigando.
Bueno, la idea nuestra, como volviendo al punto del centro donde yo trabajo, es tratar de generar alternativas al uso de antibióticos. Sabemos que los antibióticos son útiles, también tienen efectos negativos, pero nosotros queremos tratar de minimizar esos efectos negativos, como te decía, reduciendo esta cinética de aparición de esto. Sabemos que van a aparecer. Lo que queremos es tratar de retardar eso. Y para eso necesitamos alternativas. Las vacunas son una alternativa. Son bastante efectivas, digamos, en caso humano. En los peces también son efectivas, pero tienen con ciertas diferencias.
Claro, porque son distintos cuerpos, son distintas. ¿Cómo se le llama la diferencia entre un ser humano y un pez?
Es una historia evolutiva distinta. Los peces Se entiende que todos los organismos vivos del planeta deberíamos compartir un ancestro común. Entonces, nuestro ancestro común con los peces data de hace millones de años. Entonces, cada uno de nosotros, de la especie humana o los peces en general, ha tenido toda una historia para desarrollar un sistema inmune que ha sido adaptado a la condición donde él vive. Nosotros, como ser humano, evolucionamos de poblaciones pequeñas. Nuestro sistema inmune evolucionó para proteger a cada individuo de la población, porque cada individuo era valioso, porque eran poblaciones pequeñas. Los peces crecen por miles. Claro. Entonces, un individuo en toda la población no pesa no tiene un efecto tan importante, por lo tanto, la lógica con la cual responde ese sistema inmune es diferente. Y parte del mecanismo, parte de lo que nosotros debemos investigar es cómo hemos aprendido mucho de la lógica del ser humano o de los mamíferos. Ahora, ¿cuánto esa lógica se aplica a los peces? Hay elementos que sí van a estar conservados y otros que no van a estar conservados. Entonces tenemos que tratar de entender la lógica de cómo funciona la inmunología de los peces. Y eso es una tarea que está dedicada, no solo Chile. Hace poco, un par de meses atrás, fue un congreso, un workshop en Holanda sobre inmunología de peces. La acuicultura no solamente es salmonio, la acuicultura involucra muchos tipos de peces distintos en muchos lugares del mundo. Y todos compartimos las mismas problemáticas. Así que estamos tratando de desarrollar, se están tratando de estudiar la biología, la inmunología de los peces para tratar de generar alternativas terapéuticas.
Claro.
Que tienen un interés científico, que a lo mejor por las características propias de la región, de la distancia, los de calidad internacional, podemos seguir mejorándola como todo. Y que si sienten este llamado por realizar investigación, sigan ese llamado. Eso es mi principal...
Y persistir.
Persistir donde tengan este llamado. Si están, no sea en la extensión de la radio, pero si están en Coyhaique o en un lugar muy extrema y sienten esta necesidad, por curiosidad, por entender su entorno, persíganla.
Bueno, gracias por estas palabras. Y ese es el objetivo también de nuestro programa, acercar la ciencia, ver el lado humano del científico y también cómo se desarrolla nuestro país. Así que muchas gracias, profesor Mario. Hasta la próxima.
Escuchaste Ciencia Regional, una conversación con expertos en ciencia, tecnología e innovación, personas que con su trabajo investigativo contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades en regiones. Conducción de la periodista de investigación y posgrado de la Universidad de Los Lagos, Catalina González. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 horas.